Hay viajes que te muestran nuevos lugares y te recuerdan lo importante de estar juntos. Este feriado, déjense sorprender por Arequipa. Conozcan los paisajes de Cajamarca y la heroica ciudad de Junín. Descubren la naturaleza exótica de Madre de Dios. Sientan el calorcito en Ica y la energía ancestral de Puno. Viajen juntos por el Perú y llévense recuerdos que no caben en una foto. Vive estas fiestas en familia. ¡Vívelo en Perú! Conoce más en ituqueplanes.com.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Tres acontecimientos importantes se van a desarrollar en los próximos 7 días. En primer lugar, la elección de las mesas directivas en el Congreso de la República el próximo domingo 26, así ha sido anunciado. Eso marcará la correlación de fuerzas en el Congreso. Lo segundo es el discurso de Keiko Fujimori el próximo 28 de julio, con temas que parecen ser indispensables e inevitables. Y lo tercero, por supuesto, es el nombramiento del Consejo de Ministros, cuyos miembros, se especula, ya están. Vamos a hablar de todo esto en este programa y, por supuesto, de un hecho que creo que es crítico respecto de el mensaje de Keiko Fujimori al país. La promulgación de una ley que permite que militares y policías se juzguen a sí mismos por los delitos que cometan. Es un mensaje fuerte, potente y sólido enviado por Keiko Fujimori a través de Fernando Rospigliosi. De todo esto va el programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Movistar, estas fiestas escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesitas soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Ya falta poco para el feriado y quizás también para ese viaje que llevas tiempo queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más info en ituqueplanes.com. Muy bien, y ahora sí vamos a lo nuestro. El gobierno de la impunidad, porque ese es el anuncio real de esta portada hoy de La República. Policías y militares se juzgarán a sí mismos. Ya es ley. Como ustedes saben, Fernando Rospigliosi ha promulgado la ley de impunidad para policías y militares, para que estos no sean procesados en la justicia ordinaria. Esto tiene historia. Esta ley fue aprobada en el Congreso con gran protesta, creo, de todas las organizaciones que preservan, ¿no es cierto?, la aplicación de la justicia en el Perú. Esto ya nos pasó. Nos pasó en los 80s y en los 90s. Y por muy buenas razones, policías y militares no pueden ser juzgados en el fuero privativo policial militar cuando asesinan a civiles, aun cuando ellos señalen que están cumpliendo su función. Esto, reitero, ya había sido superado en la legislación peruana y había sido discutido. Personas como Fernando Rospigliosi, justamente fundador de APRODE, luchaba contra este tipo de abusos de autoridad. Porque lo que haces cuando tienes un fuero privativo es separar a esas personas y hacer que esas personas solamente se juzguen entre ellos. Eso es lo que haces. Esto no solo es una mala idea, perjudica a la policía, perjudica a las Fuerzas Armadas. Por 5 años van a tener impunidad. Está clarísimo que esto es una prioridad para Keiko Fujimori. Esto es importantísimo. Si no, no lo harían de la forma en la que están haciéndolo, desesperadamente. Esto es muy importante para Keiko Fujimori. Por 5 años tendrán protección, pero cuando termine, y habrán jueces en el camino que así lo digan, declararán inconstitucional esta ley una y otra vez. Pero es el mensaje de Keiko Fujimori. Es lo que Keiko Fujimori quiere que suceda. ¿Por qué es tan importante? Miren, esta ley, que es inconstitucional, tendría que haber sido observada por José María Balcázar, el encargado de la presidencia. Pero no la observó. Un hombre de izquierda, un juez, no observó esta barbaridad. ¿Por qué? Porque han pactado, porque son parte de lo mismo. Lo único que tenía que hacer el señor Balcázar era observar la ley, devolverla al Congreso, y ya no se aprobaba, ya no se promulgaba, porque el siguiente Congreso tendría que haberla desarchivado. Y con eso, terminado el asunto. Pero Keiko Fujimori y Fernando Rospigliosi, que es su operador, y que es el que está gobernando el Perú, no el señor Balcázar, necesitaban esta ley. De la misma manera de la ley del Colegio de Artistas. No la observó Balcázar, no hizo nada, ni la promulgó ni la observó. Nada. Entonces Fernando Rospigliosi la promulga. Porque es lo que establece la Constitución. Cuando el presidente de la República, en 15 días, ni la promulga ni la observa, la puede promulgar el presidente del Congreso. Bueno, aquí no han esperado nada. El día 17 vencía el plazo del señor Balcázar para observar. No observó. Ayer 19 se promulgó. Esperaron el lunes y se promulgó. Y en este momento ya está promulgada en el peruano, publicada en el peruano. ¿Se dan cuenta? Balcázar es un adorno. Balcázar no tiene ninguna importancia. Balcázar está gestionando su pensión. Balcázar está puesto ahí por este Congreso. Tiene algunos compromisos de los que vamos a hablar en un momento, pero en realidad ese compromiso es irrelevante al lado de la voluntad de Keiko Fujimori. Y lo que Keiko Fujimori quiere, necesita y ha ofrecido es un sistema de impunidad para el abuso delictivo de policías y militares. Que no los engañen con que cadena perpetua, ya, titulares falsos. Acá esto es clarísimo. Y no solamente esta ley es inconstitucional porque establece un fuero privativo para delitos comunes, sino que además, según esto, todo tiene efecto retroactivo. Los procesos en trámite tienen que ir al fuero privativo policial militar. Esto afecta a los 50 muertos del gobierno de Dina Boluarte, a Inti y a Brian, a Truco, todos casos emblemáticos de abuso policial. Esos casos van a obtener justicia algún día, yo estoy segura de eso, pero no va a ser en este quinquenio. Y no porque ustedes hayan votado para que esto suceda, porque Keiko Fujimori en primera vuelta pasó con 17%. Esta no es la expresión mayoritaria del Perú. Esta es la expresión minoritaria del abuso del poder en el Perú. Y si así inician, es porque creen que pueden. Esto es la lectura que tiene el fujimorismo del Perú. No están leyendo que acá hay un país dividido, no están leyendo que hay un sur resentido, molesto. No, no, eso no lo están leyendo. Ellos están leyendo que tienen que repartir privilegios a algunos grupos de poder fáctico, y que esos privilegios tienen que estar en una ley. Eso es lo que tenemos acá. Es bien fuerte esto. Y cuentan con aliados en este Congreso. Para empezar, Balcázar es un aliado. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque acá todo es un toma y daca. ¿A cambio de qué Balcázar no ha observado esta ley? Eso es interesante de saber. Su pensión, unos viajes o el indulto a Pedro Castillo. De eso vamos a hablar en un momento. Pero no podemos dejar de protestar contra este abuso, porque es un abuso. Es un abuso perpetrado por Fernando Rospigliosi como operador directo de la voluntad de Keiko Fujimori. Esta es la respuesta de Keiko Fujimori a todos los que le han pedido justicia para las personas que han sido asesinadas en el último quinquenio a manos de la policía y militares. Pero lo más grave no solamente son los casos en protesta, que son graves, es la violencia cotidiana contra población civil, que se va a juzgar en el fuero policial militar. O sea, podrán aumentar las penas en el papel, pero en el momento de imponerlas, es otra cosa. Les leo un caso de este fin de semana, ¿ya? Uno de ahorita. Niña de 8 años fallece tras recibir disparo durante intervención policial. Un menor de 8 años, niño, perdón, falleció el domingo en un hospital de Lima tras recibir un disparo en la cabeza. Durante una intervención policial a una mototaxi en Huacho. Tras el hecho, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura abrió investigación preliminar contra el suboficial PNP Luis Nazario, detenido en flagrancia por su presunta participación en el hecho. Según la Policía Nacional, dos efectivos de la comisaría de Salaverry fiscalizaban la unidad en la avenida Indacochea cuando discutieron con el conductor. Testigos escucharon un disparo y un video muestra a uno de los agentes con su arma de reglamento. Saben que hay un niño menor de edad e igual apunta. En ese momento disparan y mi hermanito cae al piso. Ni ahí son conscientes de ayudar o salvarlo, declaró su hermana mayor. Ese policía va a ir al fuero policial. Va a decir que es un accidente. Homicidio culposo. No va a estar ni un día en la cárcel. Se supone que es un personal entrenado por el Estado peruano. El Estado peruano ha puesto una pistola en su mano para cuidarnos, para salvarnos, para protegernos. El señor tiene una discusión con un mototaxista, dispara, porque sí, porque puede, porque tiene una pistola, cuando no hay ninguna amenaza a su vida, no hay ninguna amenaza inminente que él tenga que repeler en resguardo de su vida o de los que protege, y mata a un niño de 8 años. Eso, según Rospigliosi, no lo puede ver la justicia ordinaria. La tiene que ver este fuero privativo. Justicia ordinaria, donde hay que decir, tampoco se hace mucha justicia, pero por lo menos no son ellos mismos, ¿no? No se juzgan entre ellos. ¿Se dan cuenta del problema? Los militares en Colcabamba, listo, al fuero militar, aquí no pasa nada. Los policías que mataron a este muchacho en la comisaría de Manchay, que según Fernando Rospigliosi era un delincuente juvenil drogadicto que se suicidó. Eso es lo que vamos a tener. Y una policía y una fuerza armada con licencia para matar, ¿saben qué hace? Mata. Mata. Ese es el problema. No responde a su entrenamiento. Porque ya el poder político te ha dicho que puedes hacer lo que te da la gana. Y los ciudadanos quedamos absolutamente indefensos. Un estado de indefensión absoluta y total. ¿Quieren que les lea un poquito de la ley? Para que vean la definición de delito de función. Obviamente, ¿quién va a definir qué es delito de función? El fuero privativo, obviamente no los jueces civiles, ¿no? Dice así, modifican la ley, ¿no es cierto?, del Código Penal Militar Policial, para meter en delito de función todo lo que quiere Fernando Rospigliosi. El delito de función es toda conducta ilícita, toda, por acción u omisión, todo, cometida por un militar en acciones militares o un policía en situación de actividad, en acción de armas, en acto de servicio, en consecuencia del servicio o con ocasión de él. O sea, todo. Que atenta contra bienes jurídicos vinculados con la existencia de la organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. O sea, todo. Para el personal de las Fuerzas Armadas se considera delito de función toda conducta ilícita que se cometa durante acciones militares para el mantenimiento o restablecimiento del orden interno, que no es su función principal, ¿no es cierto? Y en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas en el marco de un estado de emergencia. O sea, lo que te están diciendo es tú dispara nomás militar en estado de emergencia porque acá te garantizamos la impunidad. En el caso del personal de la Policía Nacional, se considera delito de función toda conducta ilícita que se cometa en el cumplimiento de su finalidad fundamental y de sus funciones y atribuciones de prevención e investigación del delito de control de identidad. De control de identidad, o sea, te están pidiendo el DNI y te meten un balazo normal. Eso es delito de función. Muy bien. De inteligencia, de fiscalización, del cumplimiento de las normas de tránsito. Ahí tienen, el niño de 8 años. Nosotros estábamos haciendo un operativo de tránsito. Delito de función. Muy bien. De seguridad personal, domiciliaria, de instalaciones de vigilancia, control de fronteras, de práctica y emisión de peritajes oficiales de criminalística. Todas sus actividades, pues. Así como de otras funciones establecidas en la ley y reglamentos en el marco del estado de emergencia. Es terrible, terrible. Y claro, añaden un artículo por el cual, ¿no es cierto?, la colaboración con una organización ilegal agrava la pena. ¿Ok? Entonces, si el militar o el policía colabora con cualquier grupo armado no autorizado por ley, banda o organización criminal, de cualquier manera, aprovechando su respectiva función en calidad de autor, autor mediato, coautor, instigador, cómplice de la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de la libertad de cadena perpetua. Pero el homicidio agravado ya tiene perpetua. El agravado, ¿no? Esto no significa nada porque nadie en el fuero militar policial le va a poner perpetua a nadie, salvo que sea traición. Es el único caso. Muy bien. Entonces, luego establecen el non bis in idem, que está bien, pero lo que quieren es sacar los procesos del fuero ordinario. Nadie podrá ser procesado ni sancionado más de una vez por un mismo hecho. Eso se llama non bis in idem, es universal. Siempre que se trate del mismo sujeto y fundamento. Este principio rige para sanciones penales y administrativas. El derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo. No podrán seguirse en ningún caso procesos penales en la jurisdicción ordinaria y en la militar policial a la vez en contra de ningún militar o policía cuando los hechos y sujetos investigados o procesados sean los mismos. Entonces basta con que la justicia militar procesal, militar policial abra el proceso para que le quite el proceso a la justicia ordinaria. Lindo, una maravilla. Además, bueno, están pidiendo en este momento el archivo de la investigación de todos los casos que no tengan sentencia firme o consentida. ¿Qué tal? También. Sí, sí, regalón. La promulga Fernando Miguel Rospiliense Capurro y Illich Freddy López Ureña y ya está. No habiendo sido promulgado entre el plazo constitucional por la Presidencia de la República, en cumplimiento de los artículos 108 y 80 del reglamento, la promulgan estos señores. Listo. Ya está. Está hoy día en El Peruano, para los interesados pueden leerla con calma, estudiarla con calma. Una masa. Fernando Rospigliosi ha hecho todo lo posible para que los violadores de derechos humanos que han cometido asesinatos, tortura, violación de mujeres, desaparición forzada, todo eso se borre. No ha podido. No ha podido porque los jueces le han dicho una y otra vez que no. Que no pueden violar un tratado de Naciones Unidas que declara la imprescriptibilidad de esos crímenes. Ha tratado de legislar lo que es lesa humanidad, desnaturalizando el Estatuto de Roma. Una y otra vez ha tratado. No ha podido. Yo espero que esta ley, el Poder Judicial diga, así que bonito, es inconstitucional. Espero. Pero el mensaje está claro, porque Fernando Rospigliosi ha dicho, el que no me obedezca, lo vamos a barrer. Y para eso tiene una herramienta muy poderosa que se llama Junta Nacional de Justicia. Si este Congreso, el que entra, tuviera una correlación de fuerzas correcta, en el Senado tanto el Tribunal Constitucional como la Junta Nacional de Justicia desaparecerían. Los vacarían por falta grave, a todos. Pero en el Senado no hay la correlación de fuerzas correcta y vamos a ver el día que se elija la mesa directiva a qué me refiero. Porque la va a ganar Keiko Fujimori. De todas maneras. La del Senado, de todas maneras. Tenemos 5 años de esto. Y el mensaje está clarísimo. Aquí mandamos nosotros y ustedes obedecen. Para quien no le quedó claro. Y no estamos ni en 28 de julio. Muy bien. ¿A cambio de qué? ¿No? Yo les decía, ¿por qué Balcázar no observa esta ley que es una barbaridad? Es juez, es abogado. Ha sido el decano de un colegio de abogados, aunque no lo quieran ahí. Sabe perfectamente que es inconstitucional. A su edad, imposible que no se dé cuenta. Ha vivido todo lo anterior, ha vivido el grupo Colina, las contiendas de competencia, todo eso lo conoce. Y no lo observa. ¿A cambio qué? Balcázar ofreció a los castillistas que votaron por él en el Congreso el indulto de Pedro Castillo. Ayer, en una entrevista en Exitosa, medio al que le encanta ir, ha dicho que entre hoy y mañana se va a emitir un dictamen y conforme a ese dictamen él va a tomar una decisión. ¿Qué les parece? También viene el indulto. Y cuando yo digo a cambio de qué, tal vez sea a cambio de esto. Tal vez. Porque obviamente el señor Balcázar, si no puede observar una ley, mucho menos va a indultar a Pedro Castillo o le va a extender el derecho de gracia si es que no lo ha coordinado con Keiko Fujimori. Él no manda. Él tiene 5 años por delante de protección constitucional y lo que va a hacer es hacerla valer. Es un hombre mayor. Lo que quiere son 5 años de garantía, de paz. Su pensión, obviamente, algunos beneficios, sus viajes a Chiclayo, todo lo que ha gastado es parte de ese pago. Pero la pregunta es, ¿ha negociado el indulto de Castillo con Keiko o no? Yo sospecho que no lo va a indultar. Porque esa es una carta que Keiko Fujimori quiere tener ella. La libertad de ese hombre va a ser moneda política. En la calle no le conviene, porque estas elecciones han probado que el señor tiene algún nivel de ascendencia política, es decir, puede juntar a 10% de la población. Y eso en el Perú es muchísimo. Roberto Sánchez gana por Castillo, y eso todos lo sabemos. No gana por él mismo. Es el único caso de endose en esta elección. Tenerlo en la calle a Keiko Fujimori no le conviene, porque es un agitador. Tenerlo en la cárcel tampoco. Entonces ella quiere tener esa carta pegada al pecho para usarla cuando la necesite. No creo que Balcázar, a no ser que haya sido autorizado específicamente por Keiko Fujimori y esta sea parte de sus pagos, lo indulte. Lo dudo. Muy bien, y hablemos de la otra historia que hemos venido hablando en estos días porque ya es cuanto cabe. La mesa directiva. Ustedes saben que la mesa directiva de la Cámara de Diputados y del Senado, la mesa es muy importante, porque la presidencia de esos poderes hoy, gracias a que se ha ido sustrayendo el poder del Ejecutivo, esos personajes, los presidentes de las mesas, deciden mucho de la vida política del país. Primero, administran el Congreso. Y esa administración del Congreso es reparto de prebendas para conseguir votos, para hacer lo que te dé la gana. Entonces, si tú controlas la mesa directiva, controlas la administración del Congreso. Si tú controlas la administración del Congreso, controlas las conciencias de los congresistas. A las pruebas me remito en los últimos 5 años. Y 2, controlas la agenda. Controlas qué entra a la discusión del Pleno, qué se vota y qué se manda al último puesto de la agenda para que quede ahí años de años de años sin que nadie lo discuta. Administras esa agenda. Por eso las presidencias del Senado y la de diputados es muy importante. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, buen gobierno, y esto ya parece una verdad universal, se va a unir con Renovación Popular. Ya está. Porque no llegaron a un acuerdo con Ahora Nación, Conjuntos por Uruguay y Obras. Y en ese acuerdo se va a sumar Fuerza Popular, pues de todas maneras, aunque Jorge Nieto diga que no quiere saber nada de Fuerza Popular. Lo que Nieto quiere es conquistar alguna de las mesas, que le den diputados. Probablemente eso es lo que está pidiendo. Y sabe que con la izquierda no va a poder, porque ya le dijeron que no. Pésima negociación de la izquierda, pero pésima, Dios mío, qué desastre son. O sea, tú dices, los cuatro partidos que podrían estar en oposición al poder, hoy suman 74 votos en diputados. Y no van a tener. No van a tener la presidencia de la Cámara de Diputados, salvo que se la den a los de Nieto. Pero si no, la va a tener Norma Yarro de Renovación, que esa es la propuesta de Renovación. Y el Senado lo quiere Miki Torres. Y Keiko Fujimori quiere que Miki Torres sea el presidente del Senado. No hay más que discutir. Ese es el tema. ¿Cuándo se resuelve todo esto? Este domingo. Yo pensé que iba a ser el lunes 27, pero no. Prudentemente este domingo 26 de julio se ha convocado al Congreso ya elegido para elegir a la mesa directiva. Esto se va a definir, ¿no es cierto?, ese mismo día. El viernes, este viernes, juramenta la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el domingo las cámaras por separado, obviamente, hacen sus procesos y eligen a la mesa directiva. El resultado de esa votación marca la cancha para los primeros 12 meses. Marca la cancha. Y yo estoy casi segura de que la izquierda, es decir, Juntos por el Perú, Ahora Nación, no van a estar en ninguna de las dos mesas directivas. Porque lo más probable es que Obras se una a Renovación y se una a Buen Gobierno. Y por ahí el fujimorismo les atraque lo que quieran en diputados a cambio de que les den senadores. Lo que quieran en el resto de la mesa, pero la presidencia para Miki Torres. Más o menos la posición del fujimorismo es esa. Lo que quieran, pero nos dan la presidencia del Senado. La pugna va a ser obviamente entre Renovación y Buen Gobierno. Por eso están conversando. Y Obras se va a sumar. Obras se va a sumar. Porque quiere un asiento en la mesa. Y ese asiento en la mesa no se lo garantizan solo con los votos de Juntos por el Perú y Ahora Nación. Francamente, los votantes de Nieto deben estar muy molestos por su asociación con Renovación, ¿no? Que es la antítesis de lo que es Buen Gobierno. Pero así es la política. Es bastante más complicada de lo que parece. Y toda esta semana va a haber ruido y probablemente no sepamos cuáles son los acuerdos hasta que no veamos los votos. Pero el problema el domingo es que no vamos a ver los votos, porque la votación es secreta. Todas las traiciones se pueden organizar sin que te cobren por ellas. Por eso les digo, me parece que Juntos por el Perú y Ahora Nación se va a quedar aislada. Y los otros cuatro partidos van a cortar el jamón. Me parece. Pero me puedo equivocar, por supuesto. Hoy día hay preguntas del público, o sea que vamos a hablar de eso. Muy bien, antes de irnos a la pausa, tenemos que hacer dos menciones. Ya falta poco para el feriado y quizás también para ese viaje que llevas tiempo queriendo hacer. Estas fiestas patrias aprovecha para desconectarte un rato entre los paisajes de Junín, Cajamarca o Madre de Dios. Vívelo en Perú. Más información en ituqueplanes.com. Préstamo IP. Existen diversas opciones para acceder a financiamiento y no todas las personas conocen qué inmuebles pueden ser utilizados como garantía hipotecaria. En el siguiente video, patrocinado por Préstamo IP, se explica qué propiedades pueden ser evaluadas y cómo funciona este proceso. Adelante.
¿Cómo funciona un préstamo con garantía hipotecaria? Aquí te lo explicamos. Para iniciar, evaluamos el inmueble que ofrecerás como garantía. Luego, revisamos la información necesaria para continuar con el proceso. Si la solicitud es aprobada, accedes al capital que necesitas. Mientras continúas siendo propietario de tu inmueble, ese financiamiento puede ayudarte a remodelar o hacer crecer tu negocio. Descubre si tu inmueble puede ayudarte a acceder al capital que necesitas. Préstamo IP, impulsamos sueños de progreso.
Muy bien, y viene una semana de juramentaciones. Van a jurar los congresistas electos este viernes, va a jurar Keiko Fujimori el día 28 de julio y va a jurar un nuevo gabinete, presumimos que el 29 de julio. O el mismo 28, no lo sé, porque Keiko Fujimori se hará acompañar de su gabinete a el desfile militar. O por lo menos de su primer ministro. Y sobre esto, por supuesto, hay mucha especulación. Pero vamos primero a la parte pomposa. Keiko Fujimori ha asegurado la presencia de varios presidentes de la región para el acto de juramentación. No, todavía eso no. Cancillería confirma que vienen, gracias, Milei, Kast, Noboa y Felipe VI. Van a estar acá para la juramentación de Keiko Fujimori. Siendo todos presidentes de derecha, vienen al Perú y han saludado la presencia de Keiko Fujimori como parte de una ola de derechización de Sudamérica, lo cual puede ser funcional, pero nosotros lo que necesitamos como país es reanudar buenas relaciones con Colombia y con México. Con Chile las tenemos, felizmente, porque Colombia, México, Chile y Perú son parte de la Alianza del Pacífico, que es una plataforma de exportación e importación muy importante para el Perú, que sí funciona. Y tal vez lo más importante para la Cancillería hoy es reanudar relaciones con Colombia, donde no va a haber problema. Alberto de la Espriella todavía no ha juramentado como presidente, pero lo va a hacer los primeros días de agosto, y tiene ningún problema con Keiko Fujimori. El asunto es México. Y ahí sí, el asunto del salvoconducto de Betsy Chávez es central, absolutamente central. Y la negociación con México puede ser muy importante, porque Keiko Fujimori puede consentir en el indulto siempre y cuando le saquen a Castillo del Perú. Y el único lugar al que puede ir donde está su familia es a México. Pero reitero, las relaciones con México para el Perú sí son importantes, como lo son las relaciones con Colombia. Países con los que comerciamos, con los que tenemos una relación bilateral muy, muy... Con Colombia ni se diga, es país limítrofe, muy fluida. Con los vecinos uno no puede andar peleado por mucho tiempo, porque tiene que convivir con el vecino. Te guste o no, va a estar ahí y no se va a mover. No hay mudanza. Muy bien, ¿de qué va a hablar Keiko Fujimori? No sé por qué eso me lo preguntan todos los días. Aquí algunas ideas. Lo primero, esta es una encuesta de IEP publicada este fin de semana, el 59% de la población encuestada considera que Keiko Fujimori tiene que hablar de seguridad. Obviamente, considera que es la prioridad del próximo gobierno. Tiene que ser la prioridad. En eso hay consenso nacional. Nadie puede vivir tranquilamente con el nivel de delincuencia que tenemos hoy en Lima, con una ola de asesinatos extorsivos, donde el delito de asesinato va unido del delito de extorsión, y donde solo le puedes ganar la guerra al delito con inteligencia policial, nada más, no con balazos, no con la ley del gatillo fácil. Esto que ha sacado Rospiglio, sí, no sirve para combatir a la delincuencia, para nada. Sirve para un policía, ¿no es cierto?, que le ha metido un balazo a un niño de 8 años en la cabeza. Para eso sirve. Pero no sirve en absoluto para perseguir el delito. Para perseguir el delito necesitas policía profesional, inteligencia policial, policía científica, bien equipada, policía con laboratorios, con trabajo de huellas digitales, con peritos. Así se le gana al crimen. Al crimen violento se le gana así. Y eso es un tema hasta de sentido común. Así que esperemos que Keiko Fujimori hable de seguridad. Y el otro tema que tiene que tocar inevitablemente el 28 de julio es el problema del fenómeno del Niño. Usted y yo, se lo recuerdo todos los días, estamos vestidos de verano en este momento en Lima. Las noches siguen calientes y van a seguir calientes porque lo que se nos viene en el verano es muy fuerte. Ya la pesca y la agricultura están sufriendo hoy. Hay hoy en día en el Perú una cantidad de expertos, de información académica, de data para tomar medidas que perfectamente podrían paliar en algo lo que va a venir. Tenemos entidades científicas del Estado, pagadas con nuestros impuestos, que tienen información. Información que tienen que tomar los políticos, los ejecutores de política pública, para paliar. De eso queremos escuchar este 28 de julio. Y por supuesto, espero que el discurso no dure 5 horas, ¿no? Que la pesadilla Dina no regrese. No lo creo. 5 horas, ¿se acuerdan? Para no decir nada. Una cosa fantástica. 5 horas. ¿Quién le habrá aconsejado eso a Dina Boluarte? La segunda vez tuvo que tirar medio discurso e irse porque ya tenía 5 horas hablando. O 4 y media, creo. Yo presumo que el discurso no debe durar más de 2 horas. No creo que pueda durar más de 2 horas. Pero que estos dos temas van a venir, porque son temas inminentes. Que garantice la vigencia de los derechos humanos en el Perú, lo dudo. Que hable de unidad, de todas maneras va a hablar de unidad, pero ¿qué unidad va a haber si le estás diciendo a la gente que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen licencia para meterles un tiro? Valiente unidad. ¿De qué unidad vas a hablar? Si así empiezas. Y además, esto lo permite Keiko Fujimori, no lo para. O sea, sabemos del compromiso de Fernando Rospigliosi con estas barbaridades, pero una líder le puede decir, ¿sabes qué? Esto me lo paras, porque yo no puedo sostener esto ante el país cuando le estoy pidiendo unidad al país, que me pide justicia. Pero no, no le importa. Así que justicia para las víctimas, cero. Vigencia de los derechos humanos, cero. Cero. Acá sálvese quien pueda. Eso es lo que nos están diciendo. Y control político, por supuesto. Pero seguridad y fenómeno del Niño deberían estar en el discurso. Debería estar en el discurso el control del gasto público. Debería. Pero no le va a llamar la atención a Fernando Rospigliosi por el dispendio que es el Congreso. Porque ese dispendio no es solo un dispendio frívolo, es de pago de favores. Entonces no creo que hable de déficit fiscal, dudo. Recibe el país en unas condiciones inmejorables. Inmejorables. ¿Qué va a hacer con eso? Si sacas el niño, no podría irle mejor al Perú hacia el futuro. Los precios de los minerales en alza, espectaculares. Las exportaciones peruanas, mejor que nunca. Los términos de intercambio para Perú, históricamente bien. Problema del Perú, gasto público, déficit fiscal, lo que hace el Estado. Y podría hablar también de la pésima prestación de servicios del Estado peruano, tanto en salud como en educación. Podría hablar de los chicos de la beca Bicentenario, pero no los va a mencionar. Ni de ninguna manera. Así que de eso no creo que hable. Va a decir que va a construir cosas. Ah, eso de todas maneras. El estilo de Keiko es obra pública, gana clientela. Ese es un estilo muy anticuado. Las poblaciones ya no votan por ti porque ofreces obra pública. Eso pasaba en los 90s. Pero en fin, esos son los consejos que seguramente está recibiendo. Mientras tanto, Consejo de Ministros. Bueno, todas las voladas son que Luis Galarreta es el presidente del Consejo de Ministros, parlamentario andino y vicepresidente, bueno, presidente del Consejo de Ministros. Ha sido presidente del Congreso ya, así que eso es lo que le interesa, controlar el Ejecutivo. Pero, cosa curiosa, el señor Galarreta ha decidido prepararse bien para el puesto y hoy día va a sustentar su grado de abogado. El señor Galarreta había estudiado economía, pero después decidió estudiar derecho y terminó en el año 2006, ahí fue bachiller, pero nunca obtuvo el título profesional de abogado. El título profesional de abogado se defiende con expedientes o con tesis y ha decidido hacerlo hoy. Hoy va a sustentar la tesis La necesidad de incorporar el curso de Derecho Parlamentario en el plan de estudios de la carrera de Derecho para el fortalecimiento de la democracia. ¿Eso es una tesis? Bueno, sí, es una tesis. O sea, ¿por qué hay que incorporar un electivo en una carrera? Esa es la tesis. Y seguramente va a pasar con sobresaliente la Universidad San Martín y tendremos un presidente del Consejo de Ministros que próximamente se colegiará como abogado. ¿Quiénes más lo acompañan? Bueno, primero, las noticias de la República, de Fuentes de la República, senadores y diputados fujimoristas querían entrar también al Consejo de Ministros, por supuesto que querían entrar. Les han dicho que no, que por ahora no, pero obviamente han estado buscando. ¿Quiénes son y dónde están? Bueno, les han dicho que no. Keiko Fujimori les ha dicho que la prioridad es que legislen. Y es que, claro, no tienen mayoría en el Congreso. Entonces tú no puedes desvestir un santo para desvestir otro. Si eres senador, no te van a sacar, porque están ahí con las justas. Y si eres diputado, tampoco, porque estás con una cantidad de diputados, 41, que a Keiko Fujimori le dan una holgura para que no la vaquen, pero necesita tenerlos en el Congreso para que voten de acuerdo a los designos. Finalmente, en diputados, con 66 votos, legislas. Así que los necesita a todos. ¿Quiénes más están en el bolo? Además de Luis Galarreta, acá tenemos algunos nombres, Rafael Belaunde, Elmer Cuba, estaban voceados como miembros del gabinete, Carlos Spa a la Cancillería, Carlos Neuhaus también, si no es en el gabinete, en algún puesto especial como director de la respuesta al fenómeno del Niño. Y tenemos más por acá, militares que quieren entrar. Hoy día tenemos esta información de Doris Aguirre en La República. Los generales en retiro, Astudillo y Ojeda, también apuntan al gabinete del nuevo gobierno. También quieren ser ministros de defensa. Tienen problemas, pero están en el bolo. También también se especula que el señor Víctor Govitz quiere ser ministro de Energía y Minas. También. Pero los generales Astudillo y Ojeda tienen algunas imputaciones por actos de corrupción. El señor Govitz es conocido como un empresario duro que quiere la desaparición del REINFO y de la MAPE, de la Ley de Mediana y Pequeña Minería, o Minería Artesanal, perdón. Esos son los nombres. Se especulan otros, yo no sé si son ofrecidos o consentidos por Keiko Fujimori, pero eso es lo que tenemos hasta el momento. Es decir, un gabinete político que recoge políticos que compitieron contra Keiko Fujimori. Williams también estaría. Williams, Carlos Spa, Rafael Belaunde. Grosso quería entrar, pero parece que no lo han recibido. Y eso es. Más Galarreta como primer ministro y algún economista importante como Elmer Cuba en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que tenemos hasta ahora. Más no sé y más nadie sabe, pero es lo que se especula. Muy bien, ¿qué más tenemos en la agenda? Elecciones municipales y regionales. No se olviden, también las tenemos. Y este dato de la República es impresionante. En 35 de los 42 distritos de Lima postulan candidatos con sentencia. ¿Ah? O sea, hay 573 aspirantes en total, ¿ya?, en los 42 distritos de Lima. De esos 573, 78 son sentenciados. El 13.5 de los postulantes. Peores en gobernadores regionales, ¿eh? Pero en las municipalidades de Lima, ya, si tienes sentencia no es problema, la declaras nomás y te presentas. Y la gente vota por ti. 78 con sentencia. ¿Quién lidera el ranking? Pon la noticia nuevamente, por favor, que ahí está. Lidera el ranking, me parece que Somos Perú. Sí, Somos Perú lidera el ranking. Pero APP no se queda atrás, ¿eh? A ver, por favor, pon completa la noticia para que no mienta. Somos Perú lidera el ranking con 9. Le sigue APP con 7. Con 7. No me la pases tan rápido, pues. Gracias. ¿No? En Ancón, 4 de los 5 candidatos tienen condena. Y en Santa Rosa, la mitad. Es increíble, ¿eh? Increíble. Comas, La Victoria, Rímac, San Juan del Lurigancho tienen 5 postulantes con sentencia. Luego le siguen Ancón, Ate, Independencia y Los Olivos con 4. Sentenciados, ¿ah? No estamos hablando de gente que tiene una investigación fiscal. No, no, no. Ya lo sentenciaron. O sea, ya tienen la condena. Ya terminó el proceso. Ya sabemos que son delincuentes porque los han condenado. Rehabilitados, ya cumplieron su condena. ¿Por qué no votamos por gente que no tiene condena? No, sería un filtro simpático. Digo yo, lo que no esperarás que alguien que es condenado no vuelva a ser condenado unos años después si tiene la posibilidad de disfrutar de los recursos del Estado, ¿no? En fin. Y finalmente, el caso López Aliaga, porque aquí no pasó nada. Jurado Nacional de Elecciones ha rechazado toda presión política. Es muy gracioso. Ya ayer les leí toda la resolución, pero ¿cómo que han rechazado toda presión política? Lo del vacío normativo es un disparate jurídico. ¿Cuál vacío normativo? La Constitución del Perú dice que el mandato es irrenunciable. No puedes renunciar, está prohibido por la Constitución. ¿Cuál es el vacío normativo? ¿Cuál es el vacío normativo? No hay ningún vacío normativo. El señor ya era proclamado. Ningún vacío normativo. No puede renunciar. Pero López Aliaga tiene permiso para hacer lo que le da la gana. Para hacer con el voto de ustedes lo que le da la gana, porque no respeta nada. Miren, si no respeta propiedad privada, y confisca sin pago de justo y precio, violando la Constitución. Si no respeta contratos, llevando al Estado peruano a una situación arbitral donde vamos a perderlo todo, ¿qué va a respetar la ley? ¿Qué va a respetar la Constitución? No respeta ni el voto, no respeta ni el voto de los que votaron por él. Y el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, le hace el apañe, pues ahí está, apañándolo al señor. Ahí estamos, vacío normativo. Vamos a la pausa y regresamos con preguntas del público, todo lo que ustedes quieran saber y yo pueda saber en este espacio. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos.